Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de Fuera de Series dedicado a la franquicia de George Lucas, la casa de los Sith y de los Jedi y la casa, por ahora, de The Mandalorian, la serie de Disney Plus que está emitiendo ahora mismo su segunda temporada. Antes de hincarle el diente al repaso, como hacemos cada semana, del último capítulo emitido, en este caso el cuarto, me vais a permitir presentar a la tripulación, que como veis esta semana está un poco distinta. No está Juan Galonce, la luz que nos guía, pero sí este que os habla. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Joan Miquel Rovira. ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a la incorporación provisional, Jorge Navas. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Excuso a Juan, que está liado con el Festival de Series Nostrum, que sabéis que Fuera de Series es pues parte del equipo está ahí desplegado. Pero bueno, el próximo episodio es volver a él. Aquí yo encantado de suplirlo, porque además tenía muchas ganas de hablar de Mandalorian.
Yo, como le he usurpado el puesto de capitán, me he cambiado la nave Sith que teníamos normalmente por Coruscant, que es el Madrid de la República, ¿no? Como decía, hoy reseñamos el cuarto capítulo de la segunda temporada, que se lanzó el pasado viernes, y con este ya van 12 episodios de la odisea del Mandaloriano y de Baby Yoda, o Yodita, como diría Juan, in memoria. El episodio se llama The Siege, el asedio o el asalto. Está escrito, como siempre, por Jon Favreau, el creador de la serie, y dirigido, atención, por Carl Weathers, que es además el que interpreta a Greef Karga, ese personaje que conocimos en la temporada anterior y que en este capítulo también tenemos bastante de él. No es la primera cosa que dirige, ¿eh? También ha dirigido un poquito de Hawaii 5.0. Por ponernos en situación, recordemos que íbamos el Mandaloriano, Yodita y nosotros en busca de Ahsoka Tano, ese personaje de las series animadas que parecía que iba a aparecer aquí, pero una avería en la nave nos devuelve al planeta Nevarro, donde nos encontramos otra vez con Greef Karga y con Cara Dune, estos dos personajes de la primera temporada. Ahí tenemos otra vez una misión episódica que nos interrumpe el viaje. Esta vez consiste en desmantelar una vieja base militar del Imperio que se creía abandonada, pero que parece que tiene bastante en marcha. El problema de la base, como en Cantora, no es la propiedad, sino el usufructo. Así que, antes de nada, recuerdo que aquí vamos con spoilers. Hay que venir con el episodio visto de casa. Y ahora sí, sin entrar en mucho detalle, ¿qué os ha parecido, Joan? ¿Qué te ha parecido el capítulo?
Bien, la verdad es que cuando ves el previously este, dices, vale, ya viendo los personajes que te aparecen, dices, no vamos a avanzar lo que pensábamos viendo el capítulo anterior, vemos a esos personajes que vimos en la temporada anterior. Entonces, lo bueno es que después del previously les dice, vale, ya sé que no me vas a dar todavía eso. Entonces, el capítulo me ha gustado mucho como capítulo y tiene además las píldoras suficientes de la trama como para que no me sienta engañado, ¿no? Yo ni incluso en el segundo capítulo tampoco me sentí engañado, pero sí que tiene las píldoras suficientes para mantenerme en la trama haciendo un capítulo, pues eso, episódico, como has dicho, muy, muy entretenido y con detalles que iremos contando, porque a mí ha habido esos detalles de homenaje, sobre todo a la saga original, que me han encantado.
Sí, es que es un, sobre todo tiene un previously muy potente, ¿no? Yo viendo el previously digo, madre mía, se va a liar aquí la de Dior, que aparecen sí. Un montón de personajes importantes que luego no están tan potente lo que pasa en el capítulo, pero sí tiene un buen par de secuencias de acción.
Yo, Jorge, creo que lo hacen bien porque te sitúan. Porque te sitúan, como has dicho, es un previo, va a pasar de todo y dice, no, acuérdate de todo esto que ha pasado porque te voy a decir algo. Tampoco te voy a decir mucho, pero te voy a dar un par de detallitos para seguir avanzando. Perdona, Jorge.
No, Jorge, iba a comentar, yo, a mí me ha gustado mucho. Creo que todos íbamos con la impresión esa de que este va a ser el primer episodio de transición o de disfrutar un poco sin que vaya cosa vaya mal, sobre todo desde que se sabía que Ahsoka Tano no iba a salir aquí sino la semana que viene, que yo creo que realmente la semana que viene es porque, como es Acción de Gracias en Estados Unidos, van a aprovechar para que el episodio gordo de verdad sea justo pues en festivo allí, con una fecha muy, musificada. Y creo que pensábamos que iba a ser un episodio de transición, un episodio de rescatar a personajes de la anterior temporada, tuvieron mucho peso, especialmente a partir de la, yo creo, de la, más o menos de la mitad de la temporada, y que todavía no había aparecido. Y echábamos de menos, todos, hay que decirlo, por supuesto. Pero luego al final ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Y al final ha habido un par de escenas en las cuales creo que además que por primera vez entroncan directamente con el hecho de cosas que han pasado en The Mandalorian tienen su influencia en las últimas tres películas. Ahí luego lo comentaremos más adelante cómo yo una de las cosas sí que la pillé, y la otra tengo que confesar que fue anoche viendo ahí todos artículos en varios sitios sobre gente que desmenuza mucho mejor toda la trama y que conoce mucho más el universo y todo el lore de Star Wars. Y la verdad es que, según pienso más en todo el juego, me está gustando más y más el episodio.
Antes de ponernos a destripar la trama, ¿nos lo han vuelto a hacer? ¿Vosotros creéis que ha ocurrido otra vez? Que cuando ya parecía que íbamos encaminados, de repente hemos llegado a otra estación de servicio. ¿Qué os parece, Joan?
Sí, a ver, sí, pero no lo ha vuelto a hacer, pero ya lo sabemos. Es decir, que no es un poco ya la estructura. Es decir, yo creo que estamos a veces acostumbrados a estas series que esa trama general absorbe todo y esto, pero la primera temporada ya era. Son capítulos muy entretenidos que nos van dando un pequeño desarrollo. Con este inicio de temporada, los dos primeros capítulos parecía que no arrancaban en esa, pero aquí lo ha hecho, es un episodio súper entretenido, pero que te da esas cosas. Entonces, lo ha vuelto a hacer, pero no me sorprende porque yo creo que es lo que están haciendo con la serie. No te notas tanto ese episodio tan de relleno, sino es quiero contar una historia entretenida y quiero dar esos dos detalles. No, en otras series a veces sí que notas mucho más el no me estás aportando nada y solo es rellenar un número de episodios que tengo que rellenar. Aquí es, me apetecía contar esta historia, me apetecía reencontrar unos personajes y darte esas pildoritas que además, como estaba diciendo Jorge, que son potentes, que no son dos detallitos, que tienen mucho jugo. Y además, en eso que hablamos todos nuestros programas anteriores, seguir desarrollando esa estructura de cómo está el conflicto entre la República, los restos del Imperio, no te explica mucho, pero vuelve a explicarte cómo están, el borde exterior, que ahí no manda nadie, ni nunca había mandado del todo nadie, pero ahora ya están intentando autogestionarse, o sea que esos detalles también me han gustado mucho.
Ahora iremos con eso, pero sí, sí que es verdad que empezamos a estar curados de espanto, ¿no? Sí. ¿Nos ha recordado un poco a una estructura de cómic? Yo cuando estaba pensándolo ayer dije, es que más que estructura de una serie de televisión, empieza a recordarme a las estructuras de los comic books, o sea, de los cómics finitos americanos de 20, 21 páginas, que lo típico es el número 7 y el 22 te lo puedes saltar, porque es una estructura fill-in de estas que llaman, muchas veces incluso con otro dibujante, y eso este es un poco el asunto. ¿Tú qué piensas, Jorge?
Yo creo que con lo que decías de la estructura, yo creo que incluso ellos se han tomado cachondeo porque algo que mencionáis siempre en los podcasts, porque es que hasta ahora siempre ha sido el arranque de, y podéis incluso decir, es el símil de la partida de rol. Llega el mandaloriano, llega a la taberna de turno y le encomienda la misión de turno. Yo creo que incluso ellos se han tomado a coña y no se han llevado a la taberna y la taberna está convertida en una escuela. Yo creo que también es una especie de guiño de que ya mucha gente le ha dicho, joder, otra vez lo mismo, va a la taberna, y de repente, ¡pum!, el cambio, el cómo ellos mismos parece como que han subido que, pues te voy a sorprender con esto, no va a haber una taberna, sino que va a haber una escuela que demuestra un poco, pues, que las acciones de Mandaloriano, quitando su misión o quitando su viaje, que ya está siendo también tela, sobre todo para él, en la incidencia que tienen. Al final, él es el que ayuda a liberar un poco, junto con sus compañeros, sus aliados, sus amigos, el que libera a Nevarro y el que consigue que Nevarro pues sea un lugar un poco más digno o mejor para vivir. Y él es la primera vez que se ve el choque de sus acciones sobre el resto de la gente. El ver a la gente pasear por la calle, a ver a la gente. Un detalle muy curioso, que también no lo vi después, el detalle de la... hace una estatua en homenaje al droide, este asesino que luego lo reconvierten. Hay una escena en la que se ve. Y creo que esa parte sí que está ahí, pero sí que coincido contigo con la estructura del cómic de Grapa, del tipo que se llama el cómic de Grapa, que al final es una historia que le dan a alguien para, oye, quiero contar esta historieta porque me parece guay y demás, pero que sí que luego deja lo suficiente para que deje pozo para que el resto de la historia, que bueno, que en realidad es un poco de estructura tradicional de cualquier procedimental en televisión, que es el caso de la semana, pero luego siempre dejan alguna cosita que permite ir hilando un poco la trama que suele aguantar toda la temporada a lo largo de en esa serie a lo largo de la temporada.
Ojo con esa escuela, ¿eh? Yo desde que en el episodio 3 vimos lo que hacía Anakin con los Jedi pequeñitos que estaban aprendiendo, a mí ver escuelas en el universo de Star Wars me da repelús.
Cierto, cierto.
Pues ahora sí, vamos por partes. Empezamos por la... Bueno, saltando un pequeño alivio cómico al principio con el Mandaloriano y Baby Yoda en la nave, que ahora iremos con los alivios cómicos. Tenemos la llegada a Nevarro, a este planeta ya conocido, y el reencuentro con los personajes. Que nos encontramos que, como decía Jorge, las acciones del Mandaloriano han tenido un efecto. Es decir, Mandaloriano llegó a este planeta, hizo sus cosas y se fue como pacificador de película del oeste que es, pero cuando volvemos nos damos cuenta de que ese mundo ha seguido evolucionando, ha seguido cambiando. Ahora tenemos a Cara Dune de Marshall, una especie de algo así como un sheriff, ejerciendo un uso de la fuerza claramente desproporcionado, porque mata a tres o cuatro alienígenas que se querían comer una ardilla, que me parece que está muy fuera de lugar, y a Griff Karga como una suerte de gobernante. Incluso a Mithral, este personaje azul que el Mandaloriano en el primer episodio de todos congelaba en carbonita, que a mí me recuerda un poco al Yondu de Guardianes de la Galaxia, también lo tenemos reconvertido, ¿no? O rehabilitado. ¿Qué os ha parecido este reencuentro con los viejos conocidos, Joan?
Bien, a ver, tenía que llegar también. Estos personajes yo creo que tienen que dar en la serie y también los echabas en falta. Es verdad que estábamos muy pendientes de esa trama principal con Moff Gideon, pero que estos personajes también queríamos saber cómo estaban. El lucimiento de Cara Dune, pues para demostrar sus habilidades, pues justo, seguramente desproporcionado, pero ella tiene que demostrar todas sus habilidades en lucha. Por lo tanto, pues una escena de acción. Y a mí la parte interesante es cómo se está estructurando este planeta, esta ciudad, en base a las nuevas relaciones con los gestos del Imperio y con la República. Pero como principio de aquí están mis amigos, vamos a verlos, muy bien. O sea que yo también tenía muchas ganas de saber por dónde iban estos personajes, aunque y incluso lo que van a no solo aportarnos una reparación, sino si van a aportar algo más en la trama.
Sí, parece que a lo mejor se nos unen como compañero de viaje en el futuro. Yo creo que los volveremos a encontrar. ¿A ti qué te ha parecido, Jorge?
Sí, justo, bueno, el poco más que añadido a lo que comenta Joan, creo que eso, el pueblo ha evolucionado hasta tal punto que incluso se permiten tener una escuela, lo cual desde un punto de vista más antropológico pues es ya la confianza plena en la estructura de poder que haya en ese momento, hasta el punto de criar a los cuidar y educar a los críos, y luego pues creo que al final cada uno ha asumido el papel que era normal. El caso de Gradun, pues la Marshall, la policía, porque al final pues es una soldado reconvertida. El caso de Griff, que pues como buen liante que es y buen comerciante, pues ha acabado de político, que es una de las vías naturales. Y luego sí que parece que es bastante interesante el papel de Mithral, también la redención. Estamos viendo una serie donde en el oeste, por lo general, siempre lo que hay son duelos y lo que hay, la vida, como que la vida no vale nada y la muerte muy habitual. Pues también ver la redención en parte de alguien, ya sea más o menos forzada, también tiene su aquel, el entendimiento o el llegar a acuerdos, es decir, bueno, ese tipo, pues si en un momento dado no la lió, empezó, como dicen, me parece eso lo de la empezó de contabilidad creativa, que es una manera elegante de decir robar, básicamente, pero bueno, pues al final la situación, saben, han visto la que es un tío que sabe pues que vale para eso, y en lugar de mantenerlo en carbonita un tiempo más, pues bien, vamos a hacer, aquí hace falta todas las manos posibles, y si hacemos mano cualificada o con una especialización, pues fenomenal.
Donde la vida no vale nada, la muerte tenía un precio, ¿no? Donde lo has dicho, me he acordado. Qué película, me pierdo. Bueno, hablando de estructura de poder, llegamos a Nevarro y se escucha una frase, yo creo que la dice Griff Karga, pero no me acuerdo muy bien, que es, deberían dejar en paz, cuando aparecen los patrulleros de la República, que si no me equivoco son los mismos que habían parado al mando en medio de la galaxia, que por eso acababa estrellado contra el planeta este de hielo donde había una araña. Y el Griff Karga, al verlos, dice, deberían dejar en paz el borde exterior, porque si el Imperio no pudo, digamos, colonizar esto o asentarse aquí, no sé por qué iban a poder ellos. Ahí tenemos un poco más de esa política de transición y de esos planetas exteriores a los que a lo mejor toda esta guerra y esta grandilocuencia de las películas les ha pasado un poco de refilón, ¿no, Joan?
Sí, exacto. Eso es la parte que a mí me encanta. Y donde se está desarrollando es un pequeño detallito. Ya bien, desde las películas clásicas, ya esa parte del borde exterior que está tomado por los imperiales, pero que digamos que tienen su propia ley. Lo que pasa es que los imperiales se pasean como fuerza militar que ocupa, pero que tampoco tienen un control total. Aquí te explica eso, es decir, si los imperiales no lo habían conseguido, aunque vengan aquí la República, en plan de aquí venimos a instalar el orden y evitar que el mal, esto es decir, tampoco os queremos, queremos que nos dejéis un poco autogestionarnos, y esa parte de mensaje me gusta, de muy bien, no son los soldados imperiales paseándose e inspeccionando lo que les da la gana, pero dice, ¿qué me vienes aquí a contar cuando vosotros estáis preocupados por vuestras batallitas de capital y no entendéis un poco la idea sin gracia de cada decación? Entonces, esa parte de esos detallitos y cómo va a evolucionar, yo creo que sigue siendo interesante, como hemos comentado antes, cómo nos está llevando esto a que al episodio 7, 8 y 9, entonces nos puede dar un detalle de ese salto tan grande en poder entenderlo, que incluso creo que me va a gustar más. Si esto sigue así, el episodio 7 me terminará gustando mucho más.
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti?
Sí, también. Yo creo que al final esta gente ha conseguido lo que quería, que era pues que dejaran, al final estaban siendo subyugados, ocupados militarmente. Imaginamos que eso luego tiene repercusión también en todo, claro. Pues, al final, cuando tienes una ocupación militar, pues hay un control sobre los recursos, hay un control sobre todo tipo de estructuras, sobre el comercio, todo. Y ahora que por fin se la quitó de encima, pues tampoco. O sea, la República puede ser muy guay, puedes tener gente con un uniforme muy chulo y con un X-Wing que mola un montón, pero dejadnos en paz. Aquí no hemos conseguido esto, hemos conseguido nuestra, no sé si decir independencia, porque igual es un poco exagerado decirlo, porque estamos hablando de un pueblecito, que tampoco sabemos si eso es todo el planeta o no, pero bueno, que ellos lo que quieren es que dejen tranquilos. Están viendo, saben de dónde vienen, saben lo que han tenido que padecer, saben lo que era Nevarro hace unos meses o unas semanas, porque aquí el tiempo es un poco difícil de calcular, sobre todo a la hora de las reparaciones de las naves. Eso podemos comentar después, como ciertas reparaciones se pueden hacer en minutos. Y aquí lo que quieren es que le dejen un poco tranquilo, un poco en paz, que es bastante lo que tienen que aguantar, y que los frutos de su autogestión, pues ahí se ven.
A lo mejor no la reparan, ¿eh? Yo creo que le dan otra y ya está. Que es un poco raro.
Es las cosas que, bueno, luego comentamos, porque es de las cosas que decir, venga, como ya entro en el buque, me lo creo todo y estoy encantado con la serie, también me trago que has reparado la nave en apenas un par de horas.
Bueno, pues antes de meternos en el asalto a la base militar abandonada y la batalla de naves y tal, antes de nada, tenemos lo primero de todo una escenita cómica con Baby Yoda, y luego ya en Nevarro volvemos a tener otra en esa clase de escuela de la que hablamos. Baby Yoda se está convirtiendo en un meme andante, ¿no? ¿Vosotros lo veis incluso más infantil que en la primera temporada, John?
En un capítulo como este, sí, normalmente tienes el detallito, pero es que la verdad, y yo encantado, ¿eh? O sea, empieza de electricista, va a la clase, la galleta, el vómito final, la verdad que en este capítulo todos los momentos de Baby Yoda son totalmente hechos para sacarnos la sonrisa y decir qué mono está, qué gracioso, y sí, yo, es parte de eso, ya veremos luego, porque luego tenemos detalles, me esperaría el momento de dónde puede llegar Baby Yoda, entonces ahí ya será más importante la trama, pero ahora como efecto de meme, de vende peluches, pero encantado, o sea, yo eso es que cada vez que veo el capítulo, porque lo veo por las noches, si no me iría a comprar un muñequito nuevo.
Sí, Sí, a mí lo de que se electrocute con los cables no me pareció demasiado mal. Yo soy del equipo que se cuestiona a qué sabría Baby Yoda frito. Pero ese es otro tema. Jorge, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo llevas la relación con el bicho?
Es que es el efecto que genera. Anoche cuando le conté a mi pareja, a mi marida, que suelo decirla, como suelo mencionarla, que iba a grabar el podcast, dice, ¿puedo ir yo? Dice, yo no tengo ni idea de nada de Star Wars, pero es que es tan mono, Baby Yoda. Yo quiero hablar solamente de lo mono. Y es así, es el efecto que tiene. Sí que es verdad, hay dos detalles. Uno, te reconcilia un poco. Después de estos episodios de comerse huevos de especies en extinción y demás, que decir, uff, esto es una trastada muy grande lo que está haciendo, como que te reconcilia un poco con el personaje. O sea, dentro de lo molón que es y de lo abrazable que es Baby Yoda en toda su extensión. Pero sí que verdad, después de un par de episodios en los cuales la lía bastante gordas entre comerse los huevos, entre abrir los huevos esos de los facehuggers en versión Star Wars que tuvimos hace un par de episodios, ahora es un episodio en el cual vuelve a ser el crío de 50 años, pero el crío al fin y al cabo, que monea un montón, que te hace gracia, que trastea con todo. Y sí que un detalle curioso, creo que es la primera vez en la segunda temporada, y hacía muchos episodios que no hacía, que utiliza la fuerza. Y utiliza para la fuerza para una cosa caprichosa. No es como en la primera temporada, que siempre utiliza la fuerza para sacar de, pues eso, salvarle la vida a alguien, sino que es la primera vez que utiliza la fuerza para una cosa tan caprichosa como es conseguir una galleta. Porque sí, lo que parece que está cada vez más claro es que siempre tiene hambre, siempre es súper súper goloso. Y también tiene su matiz, porque si recordáis, siempre en el tema de la fuerza, siempre supuestamente el recurso a la fuerza siempre es el último recurso y nunca se tiene que hacer para algo mal. Al final no es un delito o no es una cosa muy, muy grave, y es algo entendible para ser un crío. Pero también tiene su connotación, es decir, es un crío que utiliza la fuerza, que es algo que no había visto hasta ahora. Siempre los Padawan son mucho más adultos, son mucho más mayores, y en este caso, pues, el efecto que puede tener ese gran poder, ahora mismo es un bebé. Imagina cuando sea un infante o sea un adolescente.
Y sí, además, en un momento que
Dime, John.
No, que además en un momento que le han dicho que no, lo utiliza, es decir, como el caprichoso de me has dicho que no, pues utilizo. La verdad es que ese detalle es importante, que puede desarrollar la personalidad luego del Baby Yoda de me has dicho que no a la galleta al otro niño, entonces pues las cojo porque me lo puedo permitir.
Sí, que es muy, muy interesante lo que dice Jorge, que hasta ahora, que yo recuerde por lo menos, solo lo habíamos visto utilizar la fuerza, que era un poco como los Digimon, ¿no? Que justo antes de perder la batalla, entonces evolucionan y ganan. Y este era un poco así, cuando parecía que todo estaba ya perdido, entonces se sacaba de la manga la fuerza y giraba las tornas. Pero aquí lo vemos utilizarla a capricho, a voluntad. Y yo entiendo que eso significa también un mayor control de sus poderes por parte del chavalín, que eso también es interesante de cara al futuro, a ver cómo se desarrolla. Y luego tenemos ya, por fin, el asalto a esta fortaleza, a esta base militar que creíamos abandonada, pero no. Y que yo cada vez le doy más la razón a Joan con lo del juego de rol. Porque encima estamos teniendo en cada capítulo la típica escena de acción de las historias, pues, de fantasía medieval o más cercanas al rol. En una escena, el monstruo gigante. En otra, el dragón que tuvimos. En esta, el asalto al castillo, podríamos decir. ¿Qué pensasteis de esta secuencia? Porque es que yo he leído por ahí y coincido que es una de las secuencias en las que The Mandalorian nos confirma que su acción va a estar a la altura de la acción de los contenidos Star Wars para cine, que no por ser televisión va a tener nada que envidiar en cuanto a despliegue de medios. ¿Joan?
Sí, totalmente. Por una parte, lo de tocaba el asalto al castillo, ya hemos tenido los distintos escenarios, tuvimos el asalto al tren, y entonces aquí, más como juego de rol, toca pues la incursión en el castillo por unos pocos personajes y encontrarse además con las sorpresas. Aquí la parte que me encantó es todo ese universo Star Wars clásico después de episodio 4, 5, 6, lo habías apuntado, ver las motos jets aparcadas, como diría Juan, todo lo torpes que son los soldados imperiales frente a esta pequeña fuerza de asalto. Pero a mí lo que me encantó es el movimiento y esa entrada que es como totalmente la Estrella de la Muerte en el episodio 4, el caminar por los pasillos y ya cuando tienen que cambiar para que explote y la lava suba y todo eso, como cuando Obi-Wan está bajando los generadores, esos momentos de total homenaje al episodio 4, a mí es que me volvieron totalmente a esas escenas, cuando van por los pasillos en secreto, los soldados pasando por un lado y por otro, ¿qué más? Que el asalto al castillo no es solo esto, es ir moviéndote poco a poco. Entonces, y aparte de ver esos soldados, incluso me encantaron el volver a ver esos mecanismos tan cutres de la época del episodio 4, y aquí los vuelves a sacar como normales. Estamos en un momento donde después del esplendor de la República hemos pasado un tiempo de guerra y ya ves artilugios más cutres de campaña, de apaños que hace el Imperio para poder funcionar, y ver esos teclados, esos colores que no sirven para nada, pero los tocan como si supieran lo que están haciendo, que dice, no tiene ninguna lógica que apriete dos cosas y funcione, pero en ese sentido me gustó mucho la parte, pues un asalto estupendo, todos peleando maravillosamente, los soldados patanes, pero muy, muy, me gustó mucho.
Sí, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la franquicia Star Wars, pues como siempre están saltando adelante y atrás en el tiempo, qué buena labor de Rancor hacen manteniendo la tecnología, ¿no? Porque lo de las películas que se hacen después con mejores medios técnicos, resulta que es una tecnología que tiene que parecer más rudimentaria que la que se hizo antes, es un lío, pero yo creo que lo cumple muy bien. ¿Qué te pareció a ti esta secuencia, Jorge?
Yo creo que coincido con lo que comentáis y creo que se corroboran dos hechos. Uno es la fantástica factura que tiene a nivel técnico la serie que comentabais, y no solamente el hecho de que aparezcan esos elementos, que al final son elementos de ciencia ficción setentera, que es cuando Star Wars, el episodio 4, 5 y 6 se crearon y se emitieron. ¿Cómo son capaces de juntar tecnología actual en el plano audiovisual, en el plano de CGI o bueno, otras técnicas que utilizan en esta serie, que es fascinante, con esa visión de objetos setenteros? Es brutal cómo puedes mezclar pues una carrera con el speeder, con las motos, junto con elementos, esos grandes botones luminosos, con esos uniformes, con esas medallas tan peculiares que tienen, y consiguen que encaje. Que no, con eso, sobre todo las consolas, pues bueno, la escena, luego comentaremos del laboratorio, como la consola, que es la misma consola que tienen los otros imperiales y demás, y consiguen que encaje, que no es nada fácil coger elementos con la tecnología actual y con elementos actuales, con materiales actuales, hacer que eso consiga que Manos encaje y que no haya un salto de tiempo y que no haya y que vean que esto es la evolución habitual o que en el tiempo sea justo después de la trilogía original. Creo que la factura técnica es maravillosa en la serie, lo demuestran, yo creo que van a demostrarlo, que esto mismo podía estar en cine y nadie vería ningún tipo de diferencia. Y luego también se comprueba la inutilidad de las armaduras de los soldados, porque nos sirven. Hay cosas que es fascinante porque Juan siempre lo comenta, es que son malos, es decir, no aceptan nunca, y para una vez que aciertan a uno que tiene una armadura de Beskar, con lo cual no vale para el pobre soldado que consigue aceptar, que son dos o tres veces en la armadura de Mandaloriano, al final acaba palmando porque claro, justo dispara al que no tiene que dispararle porque no tiene efecto ninguno, y luego es que son torpes, que no dan nunca, no aceptan, la armadura no sé para qué sirve exactamente, porque da igual que te disparen con un blaster ligero, que con un blaster pesado, que con un lanzallamas, que con lo que sea, que palman al primer disparo estos pobres, y luego encima son torpes. O sea, ya la escena de cuando bajan con las motos, es decir, ya es que no da tiempo a que os maten ya vosotros mismos, os matáis solo de saltar por por la montaña, más luego la no pericia de los pilotos de TIE Fighters, que también se las trae. Pero bueno, al final es normal. A ver, estamos aquí, los héroes son otros, no son ellos. Pero bueno, pues no sé, a ver, a veces estaría bien que tuviesen una pequeña victoria o poner un aprieto, porque en la secuencia esa de la granada, que parece que por fin va a meterse un aprieto, por fin puede pasar algo, al final se acaba resolviendo de una manera bastante cómica y absurda, y es que estos pobres no ganan para disgustos, vamos. O sea, creo que es la peor decisión que puede tomar alguien en su vida, es alistarse como soldado imperial, porque vamos, no sé cómo han llegado a tener este imperio tan grande con esta banda, con este ejército tan lamentable, la verdad.
Sí, por eso desertó Finn en el episodio 7 seguramente, porque es que no gana uno para susto.
Sobre esa torpeza, que es la típica de estas películas, además, sí que es gracioso ver cómo se traslada, porque tú ves en los episodios 1, 2 y 3 y los torpes son los androides frente a las fuerzas de los clones, que se supone que los clones van a ser estos futuros soldados con los que dice, ¿cómo se traslada la torpeza de los androides a esos soldados que antes eran los que aguantaban bien y, hombre, caían algunos, pero que los veías mucho más preparados y eran los androides los que no acertaban una? Y cuando es el mando, cuando cambian de la República al Imperio, se vuelven torpes, salvo para invadir, como has dicho, toda la galaxia. Y detalle, me acuerdo también, por lo que has comentado de esa mezcla de tecnologías, en la persecución de los TIE Fighters, ese mecanismo de cómo cuando están apuntando, pues, que vimos por primera vez en el Comendar y aquí es el mismo, es que me encanta cómo algo que en su momento estaba muy bien, pero se quedó totalmente desfasado, a lo que ahora te planteas cómo puede ser algo para apuntar, pero cómo encaja también esa manera de apuntar, de los colores verdes, rojos ahí con los cuadrados, de una cuadrícula simple, pero cómo sigue encajando estupendamente. Lo has contado y me acordaba de esa escena de esa persecución, donde estás viendo un vehículo súper bien, los TIE Fighters moviéndose mucho mejor que en el episodio 4, porque los efectos, como he dicho, están mucho mejor, pero de repente ves esa cuadrícula para apuntar que dices, está muy bien hecha, pero dices, es una cuadrícula que ahora mismo tú te imaginas en un mundo así tecnológico, cómo apuntarías a unas naves y no te lo plantearías de esa manera, pero ahora mismo yo quisiera eso para disparar un cañón.
Sí, hablando de tecnología, y para quien no lo sepa, en la temporada anterior de Mandalorian trabajaron prácticamente con muy poco croma, con casi ningún croma, es decir, con la sábana verde que todos conocemos, y lo que hacen es trabajar con una pantalla LED que es como un cilindro chato, digamos, una pantalla circular que rodea a los personajes y a los decorados, si los hay. O sea que ellos ruedan viendo el fondo que más o menos va a salir luego en la acción, y que tiene la ventaja de que las cosas brillantes como la armadura de Beskar no reflejan el verde como le pasaba al escudo del Capitán América en Los Vengadores y cosas así. Ahora que estábamos hablando de la tecnología, me he acordado, porque en esos momentos de acción yo estaba alucinando con lo bien que se ve el detalle de los espacios, de los escenarios, las rocas, hasta cada última piedrecita se ve alucinantemente. Y sobre todo mola más pensar que ellos lo han grabado viéndolo, porque son unas pantallas inteligentes que más o menos siguen al movimiento de las cámaras y desplazan lo que es el fondo, o sea que ellos, dentro de lo que cabe, se ruedan estando dentro de ese escenario.
Merece mucho la pena. Lo comentan en Galería Star Wars, es Galería Disney, ¿no? El nombre es Galería Disney Star Wars Mandalorian, que son 10 episodios que hicieron cuando acabó, creo que fue cuando acabó la primera temporada, y cuentan todo esto. Yo me quedé fascinado. Cuando cuentan lo del escenario, que es, le llaman el volumen, es realmente fascinante el cómo consiguen, y sobre todo lo que cuentas tú ahora, que para los actores y las actrices es muy cómodo porque ruedan sabiendo lo que hay alrededor. Ellos ponen el ejemplo de la escena de la anterior temporada del túnel de lava, el cómo no tiene nada que ver rodar en un rodeado de lava del túnel de lava de verdad que rodar con una pantalla verde, porque primero dicen porque el efecto es distinto, y luego además porque cada uno interpreta de una manera distinta, porque cuando tú estás rodando una pantalla verde, pues cada uno se tiene que imaginar en su cabeza cómo va a ser después. Y aquí no, aquí lo bueno que tienen, y creo que el efecto que tienen en la secuencia de acción, ahí se ve palpable, es están todos muy metidos, están todos, saben muy bien lo que tienen que hacer. Es decir, Y a pesar de los pesares, en este episodio, no sé si lo corregirán o no corregirán, pero justo en un momento del asalto a la base militar, se cuela un miembro de producción de la grabación y se ve durante apenas un segundo y medio, cuando están disparando, hay un disparo y se ve una de luz y se ve al fondo un hombre que está parado, porque se ve que se pensaba que estaba fuera de escena y entonces y el pobre se ve ahí al fondo. Yo no lo vi anoche en varios, y lo buscáis por internet, lo vais a ver seguro, y es muy gracioso porque está el hombre ahí plantado en la esquina intentando sin respirar, como que no quiero salir, que no quiero salir, y al final sale la escena y lo han pillado. No sé si como en otras series que se ha descubierto esto, como el caso creo en el Juego de Tronos, se veía una taza, creo que era, y en otros casos al final lo que hacían luego era borrarlo y cambiar el archivo. No sé si lo harán o no lo harán, o igual, como son tan frikis, es que son capaces de haberlo hecho adrede, a ver si alguien lo pillaba, alguien lo veía, pero es muy, a pesar de los pesares, pues al final, fallos humanos puede haber también.
Pues sí, llegamos a la resolución de este asalto a la base imperial, y que cuando los protagonistas están huyendo de la fortaleza, que va a explotar enseguida, de alguna manera cacharrean con el sistema de refrigeración de la base, que está encima de un volcán, que me parece de tener muy poca vista poner una base encima de un volcán, y que va a explotar y tienen que salir de allí. Y por el camino se dan cuenta de que no es solo una base militar o un sitio de almacenaje, de armamento, sino que pasan cosas, y que además de microfonistas escondidos en las esquinas, como nos ha contado Jorge, hay un laboratorio en el que hacen, no está muy claro si hacen clones o están creando seres que están como metidos en unos tubos, pero tenemos una transmisión que nos cuenta que tiene algo que ver con unas transfusiones de sangre del niño, el que ellos llaman The Child, que es nuestro Baby Yoda. ¿Tendrá algo que ver con los midiclorianos, esto de la fuerza, Joan?
A ver, por lo menos a mí lo primero que te transmite que sí que son clones, que seguramente ya están intentando clonar al emperador, que es quizá lo primero, que está fallando, que porque seguramente tanta maldad en un cuerpo clonado normal no aguanta, y lo que necesita es midiclorianos, lo que necesita es esta raza que seguramente debe ser muy afín a la fuerza, que es la de Yoda y Baby Yoda, pues necesita eso para que el cuerpo resista, y que están haciendo experimentos, que alguno dura un poquito, pero que si no tienen sangre no van a poder. Y es muy interesante ver si va a ser esa. Pues no, yo creo que es lo que primero te lleva. Luego seguro a lo mejor hay de los que son mucho más expertos, que se han leído muchos más cómics o libros, que puedan llevarnos a otros elementos, pero bueno, lo de los clones del emperador está claro que estaba, que está la idea, y yo creo que seguramente tiene que ir por allí. Y además esa es la píldora que nos deja nos está atando ya las dos trilogías. O sea, ya con el episodio último, que es donde vemos al emperador, pero sí que yo creo que yo por lo menos creo que nos lanza por ahí.
¿Tú qué piensas, Jorge? Está cada vez más cerca el conectar con la primera orden, ¿no? Y con esta última trilogía de películas.
Pues tiene toda la pinta. Yo creo que por un lado, por fin sabemos el interés que tenían en Baby Yoda, cuál era. Es decir, que lo que realmente querían conseguir es esas muestras de sangre, porque no quedaba claro si lo que querían era pues analizarlo, abrirlo o ver cómo qué hacer con él. Ahora ya vemos lo que quieren es su sangre. Porque, y esto conecta con la primera, con la trilogía, el episodio 1, 2 y 3, con el tema de los midiclorianos, con todas las cosas que conlleva, y el debate que también surgió en su momento en todo el universo Star Wars, con el hecho de que los poderes Jedi realmente vengan por una cualidad fisiológica y no por una cosa más trascendental o más de mito y demás. Y lo que están intentando es crear, yo creo que es crear Jedi, y creo que posiblemente el origen de la primera orden, que tampoco no ni lo explican ni queda nada claro en los episodios 7, 8 y 9, y aquí parece como que está haciendo, es curioso, ¿no? El papel de Mandalorian en la serie está consiguiendo coger una noción de los primeros episodios, del 1, 2 y 3, para justificar algo que pasa en el 7, 8 y 9, es la creación de Jedis, en lugar de los Jedis, porque el primer episodio parece como los Jedi lo que intentan es toda esa gente que tiene muchos midichlorianos o toda esa gente que tiene la posibilidad de convertirse en Jedi, ser capaz de detectarles y ser capaz de educarles y entrenarles, que luego eso acaba como acaba, porque al final aparece el lado oscuro y demás, y aquí directamente, ante la imposibilidad de encontrar esos Jedis, o ante la imposibilidad de que con el imperio en decadencia, ven que la manera de volver a recuperar ese esplendor del imperio, o tornar o girar la balanza de cara otra vez al imperio contra lo que es la nueva república, es crear una nueva, lo que llaman la primera orden, crear Jedis. Y creo que ahí está, creo que el origen del líder supremo Snoke, que es este personaje que se nos presenta en el episodio 7, posiblemente sea aquí, porque de hecho no dejan ver demasiado bien las cubas estas que hay, pero parece ser que, o al menos intuyes que la forma esta tan, tan grotesca que tiene Snoke coincide un poco con la figura que podemos ver en esas cubas y se puede entender un poco el crear artificialmente la figura de o de un Sith o de un Jedi. En este caso no sería ni un Sith ni un Jedi, porque al final ser un Jedi o un Sith es una decisión durante el camino, sino de crear figuras que tengan la posibilidad de manejar la fuerza y en este caso para interés estricto del imperio o de este nuevo imperio que intenta hacer. Creo que es el shock de la pinturita que decía Joan. Estamos en un episodio súper de venga, va, lo puedo ver con las palomitas y a disfrutar de las explosiones y de guay, y de repente es ¡zas! Te suelto esto en la cara y con una connotación, una cantidad de cosas y una cantidad de información que además está muy bien porque no te la explican. O sea, está bien porque ellos no conocen nada de esto, no saben ni siquiera qué es Baby Yoda, no saben qué son los Jedi, no saben qué son los Sith, y está guay porque es como un guiño al fandom, es decir, tomad, os suelto esto en la cara, los personajes no tienen ni idea de lo que es, pero vosotros sí que lo sabéis y vais a flipar con esto.
Sí, yo creo que The Mandalorian va a cumplir un papel muy importante si sigue por aquí en hacer de puentecito entre los episodios 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 9, que es algo que ya sabíamos, pero sobre todo, y me parece muy, muy interesante, que haga de puente entre esos 6 episodios que son los más, digamos, canónicos y los 3 repudiados, que son los de los 2000 y que también tenían conceptos muy interesantes que aportar. Como dice Jorge, nos descubren cosas que los personajes todavía no saben, pero que nosotros sí conocemos. Algo que sí saben ya por fin es que Moff Gideon está vivo. Nosotros lo supimos desde ese pequeño momento de sacar la mano de la Tierra al final de la temporada anterior, pero ellos ya lo saben. Ya saben que Moff Gideon está pisándole los talones y de hecho conocemos al final del episodio que una especie de un infiltrado, un traidor, le ha colocado un rastreador a la nave de mando, a ver si así por lo menos se da más prisa en llegar a los sitios sabiendo que lo persiguen. ¿Tú qué crees, Joan?
Sí, yo creo que además está muy bien como comentamos, esa píldora que nos han dado, que nos está emocionando, y aquí la preocupación de Mando es que Moff Gideon está muerto. No, esta transmisión hace 3 días, entonces está vivo. A él lo preocupa que de repente ha descubierto que Moff Gideon está vivo. No está metiendo, dice, bueno, aquí están haciendo cosas raras para ellos y para su universo, como ha dicho, pero a él lo que le preocupa es que Moff Gideon, que está persiguiendo al niño y no sabe muy bien por qué, está vivo. Lo de rastreador, pues nada, también esa imagen de los tres episodios clásicos, de cuando lo colocan el rastreador al halcón milenario. Entonces, sí, yo creo que, no sé si, yo como siempre, no apostaría si el siguiente capítulo va a ser solo persecución antes de llegar a ver a Ahsoka Tano. Como ha dicho Jorge, por fechas y cálculo de fechas, sí, tiene que llegar ya porque es el momento perfecto para que la audiencia sea esto, pero sí, es el momento de ahora parece que va a ser ya, bueno, ¿cuántos capítulos son esta temporada? ¿8 también eran?
Yo entiendo que serán 8 también, sí.
Vale, sí, estamos a mitad, tendremos que tener 2 capítulos, bien, el siguiente puede verse ya interesante y luego ya empezar con unas persecuciones y ya saber qué tiene encima Moff Gideon.
8, sí. Lo confirmo, lo mira.
8, vale.
Nos quedan 4.
Pues sí, y ya para ir dando carpetazo, Expectativas para lo que viene. ¿Vosotros creéis que llegaremos a ver a Ahsoka Tano algún día? Yo apostaría porque todavía no parábamos a cambiar el aceite de la nave en el siguiente episodio antes de llegar a verla, pero con lo que ha dicho Jorge del Día de Acción de Gracias me ha convencido. Yo creo que sí, que a lo mejor va a ser una ocasión especial para presentar ya a este personaje, hacer ese hipotético crossover entre personajes de imagen real y personajes de las series de animación del que hablamos en el episodio anterior y que en teoría daría lugar a otra serie de animación en la que esos personajes ya van a estar juntos. Pero bueno, expectativas. ¿Tú qué crees que veremos, John?
Pues, como he dicho, justo yo también pensaba que me la iban a hacer hasta que Jorge ha dado el detalle de la acción de gracias. Por lo tanto, no significa que a lo mejor se desarrolle la trama con Ahsoka Tano, sino que puede ser el final del episodio, que después de una persecución, igual que hemos tenido esa lucha de caza, podemos tener una persecución interesante de Mando y de esa nave con el rastreador. Y quizá la Ahsoka Tano sea al final como el esto o no, o nos metamos ya en faena. Me acuerdo y estaba repasando, yo no vuelvo a recomendarme a mí mismo y a la gente ponerse al día con las Clone Wars para saber sobre todo el personaje de Ahsoka Tano y esa relación que se comentábamos de claro, ella era la alumna de Anakin. Ella tenía en la cabeza que el elegido era Anakin, que es el que tiene que traer el equilibrio y la fuerza. Y lo interesante, que eso que parece que se rompe en las Clone Wars, porque lo que te da a entender es que se convierte en Darth Vader, cuando acaba, ahora ya hemos acabado el episodio 6, y Darth Vader es el que ha vencido al emperador, por la compasión a su hijo, porque ha vuelto a ser él. Pero entonces, no sé qué información tiene Ahsoka Tano para saber que al final el que ha traído el equilibrio a la fuerza porque ha vencido al emperador ha vuelto a ser Anakin Skywalker, ha vuelto a ser Darth Vader. Ella estaría huida del mundo, explicarían que lógicamente toda la decepción de ver al que era su maestro, el más malo del universo y de cualquier universo compartido, es el villano por excelencia. Ahora ella puede saber o le puede haber llegado la información de que él ha sido el que ha vencido. Entonces, él puede volver a ser el elegido que ha dado el equilibrio y la fuerza. Entonces, ver cómo van a tratar ese tema o no lo van a tratar y simplemente la misión de Ahsoka Tano va a ser la introducción para esa serie de animación y darle la clave para ver dónde tiene que llevar a Baby Yoda. Pero te abre muchas expectativas. Y en esa relación con todo, porque bueno, me he puesto los últimos episodios de las Clone Wars, no poneros los últimos, pero bueno, si tenéis mucha prisa y no queréis ver las 7 temporadas, ver los 4 episodios finales de la Clone Wars donde se resuelve el conflicto en el mundo de los Mandalorianos, donde se resuelve, no se resuelve, pero volvemos a tener a Darth Maul por ahí y donde te está dando las claves de ese origen de Darth Vader, es muy interesante para ver, mandé al grupo nuestro ese meme de los que han visto las Clone Wars y te dicen que va a ver a Ahsoka Tano, la emoción y tal, y los que no están tan al día con las Clone Wars de esto tiene que ser interesante, pero no estoy seguro. Pero claro, yo me acuerdo sí que la película primera de las Clone Wars antes de la serie, donde ya te introducen, esa sí que la vi en su momento cuando te introducen ya esa niña de Ahsoka Tano y la importancia del personaje, meterla ahora y todas las posibilidades. Y aunque sea serie de animación, yo sigo apostando porque quiero series y a mí las de animación me gustan, no es que sea contrario, pero yo quiero una serie de acción real. Con Ahsoka Tano, con todo el universo de los Mandalorianos ahí presentes.
Pues ahora, si os queréis estropear una serie viendo solo los 4 últimos capítulos, ya sabéis. Jorge, perdóname que no te he dejado comentar el rastreador de Moff Gideon, ya que estás.
Pues mira, hago 2x1 si quieres.
Sí.
No, primero, está guay porque además de reparar la nave en tiempo express, le he dado tiempo a poner el rastreador. Que está, o sea, que el traidor este es súper eficiente.
Único que le suban el sueldo.
Es poco discreto porque según sale ya sabes que algo malo va a hacer porque la mirada típica esta de su recurso
de malo,
que te queda claro que algo va a hacer, alguna va a liar y bueno, así lo ves. Y creo que está bien porque al final es un recurso de estos típicos de guionista, de dejo aquí esto sembrado y luego lo recojo. Entonces, para explicar que luego en el momento determinado, en el momento clave, aparezca ahí el destructor imperial, justo donde esté el Mandaloriano y Baby Yoda, pues se explica con el cazador. Hay un detalle que sí que comentar del final, que yo no caí en ello, y anoche leyendo ahí todos estos artículos que comentaba, es la segunda pildorita que tiene muchísima relevancia y no había caído, y es el interrogatorio, bueno, interrogatorio, o el cuando va el piloto del X-Wing de la República a preguntar qué ha pasado, qué ha ocurrido, y cómo ni Greff ni el otro, nadie dice nada, y la repercusión que tiene, porque si en ese momento hubiesen avisado a la República de lo que está pasando, oye, es que hemos llegado a una nave, a una base imperial, que pensamos que era una base militar, y de hecho nosotros íbamos ahí porque lo queríamos era reventar todo aquello para que no molestaran, y de repente hemos encontrado un laboratorio, quizás se pudiera tener mucha, mucha, mucha incidencia en la continuación de la batalla entre la República y el Imperio, y quizá el planteamiento del Episodio 7 hubiese sido distinto, porque lo que pasa es solamente es que al final la Primera Orden se consigue implantar, tiene su auge, consigue que el Imperio vuelva a tener fuerza, y quizá, aunque bueno, entra dentro de los posibles, quizás si en ese momento alguien hubiese dicho algo, ya fuese tanto un personaje como es curioso, porque encima, como le preguntan los dos, le pregunta tanto a Griff como a Mithril, ¿no? Mithril, y ninguno suelta prenda, porque lo que quieren es que le dejen tranquilos, y quizás hubiesen dicho algo, o quizá hubiesen dicho algo si hubiese sido el tratamiento que tuviera la situación del pueblo, pues podría haber cambiado todo el mundo. Y mola un montón que hagan ese tipo de guiños que al final también determinan un poco, a mí me gusta este tipo de cosas, de que al final el futuro es lo que hay, es un porcentaje de azar enorme y cómo las acciones pequeñas, como decíamos al principio del programa, las acciones del Mandaloriano tienen su efecto en Nevarro, y cómo las decisiones de estos personajes pues podrían tener una trascendencia mucho más grande de lo que pensábamos, y mola un montón que hagan este tipo, que jueguen con este tipo de cosas. Y luego, sobre lo que está por venir, he hecho un poco de trampa y miro en la Wikipedia. En la Wikipedia no vienen los nombres de los episodios, y esto lo rescato del podcast de Universo Star Trek, en el cual los episodios de esta temporada de Star Trek Discovery tienen mucha, mucha, mucha miga, y está viendo a ver si aquí pasaba lo mismo. En la Wikipedia no están, pero sí que lo que está es que el próximo episodio lo escribe y lo dirige Dave Filoni, con lo cual yo creo que queda más que claro que si alguien está autorizado a hablar de Ahsoka Tano, es precisamente su creador. Si alguien está autorizado para crear este episodio en el cual se van a unir estas dos series distintas, creo que es Filoni, es normal. Entonces, creo que es otra pista más de que ocurra. Y luego, lo que pasa es que luego he mirado, y sin embargo, en la aplicación de esta de tracking de episodios vistos en TV shows, sí que aparecen los nombres de los episodios. Y he mirado que el próximo episodio, que es el capítulo 13, se llama El Leal. Puede ser El Leal o La Leal, porque como está traducido al castellano y viene en inglés, imagino será The Loyal, pues puede ser El Leal o La Leal. El siguiente se llama El Hechicero o La Hechicera, que quizá el concepto de hechicero es el que tiene más que ver con los Jedi o las Jedi. El siguiente será El Regreso y el último se llama El Imperio. Así que también dan bastante, se pueden tener algunas pistas. Yo creo que sí que es, sin lugar a dudas, creo que el próximo episodio va a ser esa aparición de Ahsoka Tano, y sí que empezará a tener respuestas de lo que está pasando. Y creo que todo el mundo, y lo comentáis vosotros en el último episodio, la reacción de Ahsoka Tano cuando vea a Yodita, lo digo así en homenaje a Juan, va a ser fascinante. Y además creo que es la primera vez que por fin en Mandaloriano va a empezar a tener algún tipo de respuestas de algunas cosas, que bastante tiene con lo suyo, que también lo que le pasa al episodio anterior, que le escuadrilla un poco los esquemas de lo que ha sido toda su vida, básicamente. Y creo que cuando de repente vea lo que tiene entre manos, literalmente, porque encima lo lleva siempre así, creo que va a ser una cosa, no sé, va a ser un episodio muy, muy, muy especial, sin duda.
Pues ya no me queda más que invitar a oyentes y espectadores a dejar comentarios en YouTube y en Facebook Watch. Y les recuerdo que en estas plataformas, evidentemente, además de oírnos, también nos pueden ver, que para eso no, para algo nos hemos acicalado. Mira, Joan con su casco de piloto.
Yo ya me he puesto.
Yo ahora estaba súper tuneado.
Lo he encontrado y no sabía si iba a ser demasiado friki. Me veo cabezón, eso sí. Pero ya veremos si lo sigo.
Mola mil.
También invito a dejar comentarios en iVoox, donde nos podéis solo escuchar, así como en cualquier otra plataforma de podcast que utilicéis. A dejar también comentarios en redes, siempre con el usuario @fueradeseries, y a enviarnos peticiones, sugerencias, preguntas, las que podamos contestar, insultos, lo que haga falta, a starwars@fueradeseries.com por correo electrónico. Y con esto me despido de mi tripulación de prestado. Joan, muchas gracias.
A vosotros.
Jorge, bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un lujazo y un placer estar aquí.
Y con esto cerramos. Recordad que estamos aquí todas las semanas reseñando los episodios de The Mandalorian, que ya aparecen los midiclorianos, que la cosa se está calentando. Nos vemos la semana que viene. Y me despido, como dicta el ejemplo de nuestro líder caído, Juan Alonce. This is the way.